¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Tito, capítulo 1? Es donde vamos a estudiar hoy. Estamos brincando de 1 Timoteo a Tito y después regresar a 2 Timoteo, porque Tito y 1 Timoteo fueron escritos aproximadamente en el mismo tiempo. Puede ser que casi la misma persona los fue dejando en Éfeso y después en Creta. Y Creta es una isla en el Mediterráneo, griego desde antigüedad y todo eso, pero ellos con la cultura, pero quizás no con el mismo empuje que los de Corinto o los de Atenas. Entonces, Pablo tiene un encargo para Tito muy parecido a lo que tuvo para Timoteo. Ahora, el típico cretense que era creyente tendría un año o dos de ser creyente, mientras habría gente de 10 años ya en Éfeso cuando Timoteo llega y tiene que encargarse de asegurar ciertas cosas. Entonces, mientras Pablo no está diciendo a Timoteo que corrijas lo que está deficiente en Éfeso, a Tito sí. Porque deficiencias, o sea, son huecos que se tienen que llenar de algún contenido. Entonces, pero hay muchas semejanzas entre la instrucción que le da a Timoteo y la que le da a Tito. Y lo que podemos ver es que lo que recalca es importante, porque quiere decir que esto ya no es negociable. Y hay un poco de información que es exclusivo en Tito, el punto que va a tocar. Entonces vamos a dar lectura aquí, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces tenemos que pararnos ahí, porque lo que está diciendo que el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces Pablo no tenía una fe especial, que era exclusiva, que era VIP o algún tipo de revelación necesaria para tener una vida extraordinaria, sino su fe era común fe y una común esperanza. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios, que es en común. Entonces, Efesios capítulo 1, Pablo inicia, dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, y nos predestinó para ser adoptados y estar en él. Entonces, todo eso antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera, sea la luz, Dios ya tenía una propuesta en su mente. Pero checa lo que dice versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, cuando Dios promete antes del cosmos, antes del universo algo, ¿a quién se lo promete? A los ángeles no, porque los ángeles son parte de la creación. Entonces, ¿a quién se lo promete? A Dios mismo. Es importante ver eso. O sea, aquí está la Trinidad así pasando frente a nosotros en los primeros versículos de Tito. Otro detalle en eso es cuántas veces, y puedes ir contando en Tito, cuántas veces habla de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador, haciendo equivalente Dios y Jesucristo. Entonces, y es otra cosa que vamos a ver es acerca del Espíritu Santo. Pero entonces, que Dios no miente, dice aquí luego, que Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios hizo una promesa, Dios hizo un acuerdo con Dios mismo acerca de tu esperanza, acerca de vida eterna, acerca de cómo eso se iba a dar a conocer. O sea, eso es un acuerdo que Dios tomó con Dios para cómo se iba a hacer. Por eso cuando vemos el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, que nosotros fuimos escogidos para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces tú puedes echar una mirada atrás y decir, bueno, si Dios tenía un plan, pues ¿por qué no apachurró el botón para activar el plan? Porque Es que por donde pasé, es por lo que pasó en mi vida. Lo que vimos hace rato con Sandy de Gedeones y cómo pasó todo esto y cómo llegó en el momento de querer clavarse un clavo, sintió un bulto estorbándole y saca un Nuevo Testamento. 6 años andaba el Nuevo Testamento sin que ella supiera en su coche. Es la vida de un drogadicto también que no se da cuenta de muchas cosas, pero ve lo que Dios estuvo encargando de antemano, sin saber ella, sin sentir que no tengo esperanza, que no soporto vivir, o sea, sin eso, pero Dios ya preparando cómo se imprimió, quién donó dinero para que se pudiera imprimir, quién así, cómo llegó así, quién lo dejó, probablemente alguien, algún mecánico, así dejó el Nuevo Testamento o en el lavado de autos, o simplemente alguien que se le cayó, o sea, cómo estuvo eso tanto tiempo, y ella lo lee y empieza todo a cambiar. Entonces, cuando vemos esto, podemos entender el siguiente versículo. Ok, entonces, que soy siervo de Dios, dice Pablo, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Entonces, la fe de Pablo para servir a Dios no era mayor o diferente que la fe de cualquier otro creyente. Es muy importante saber. Y la fe para ser enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, no era diferente o mayor que la fe de cualquier creyente. Eso es importante para lo que viene con los cretenses aquí en Tito. Entonces, porque es el conocimiento, dice, conforme a esa fe y el conocimiento de la verdad, es simplemente eso es lo que empieza a hacer el cambio. Y lo que necesitamos ver eso es que el esfuerzo y la desesperación y el desánimo que muchas veces el creyente tiene porque no ve los cambios, porque sigo muy chafa, o sea, como que no la hago, esa frustración y desesperación y desánimo, es importante ver eso. No necesitas algo especial para que esto funcione, pero entonces necesitas captar la verdad. Y eso puede ser lo cansado para muchos, es que tienes que poner atención a ideas y verdades que no son fáciles de entender, ¿ok? Un expositor va a hacer todo lo que puede hasta lo que no debe para que quede más claro, y necesitas ver que, o sea, de por sí es difícil de entender, pero el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo y Él es creador también. Okay, el Padre es creador, Jesús es creador, nada fue hecho sin Él, Colosenses capítulo 1, pero el Espíritu Santo está presente en los primeros versículos de Génesis, que el mundo era, la tierra era vacía y sin forma, y el Espíritu de Jehová, dice, movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Dios dando forma, pero el Espíritu Santo dando forma y contenido al universo, en la creación. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, el Verbo fue hecho carne y nació y habitó entre nosotros. Entonces, Dios mismo se hizo humano y fue una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos más adelante, como dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, es quien nos... Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo a los creyentes, no hablará por su propia cuenta, ni hablará por sí mismo, sino tomará lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Entonces, lo que vemos aquí es que el propósito de todas las Escrituras, fundamental, es dar a conocer al Salvador del mundo. Y hay muchos temas en la Biblia y hay muchas narrativas y todo eso. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús el Salvador? Pero cuando ves la totalidad, dices, ok, esto es para ponernos un entorno en donde Dios está obrando en la historia humana, en la historia de naciones, en la historia de familias y en la historia de individuos. Entonces, cuando empiezas a ver eso, captas mejor. Y después de todo, sí es importante que tú entiendas, es importante que yo pueda entender, pero no eres el más importante. Y eso es difícil de captar también. Ok, entonces vamos a ver más lo que dice. Ok, entonces a su debido tiempo, esa esperanza que es común a los creyentes, que Dios prometió esa esperanza y prometió vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, Dios ya prometió eso, ya estaba ideado, ya estaba planeado, ya estaba la provisión. Por eso el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, nosotros los predestinados, eso es una palabra como pues es mi destino, y lo tomamos como medio Star Wars, y que Darth Vader diciendo a Luke Skywalker, tienes que ir al lado oscuro porque es tu destino. Entonces tenemos eso como que algo inevitable, y no es que sea inevitable, sino es poner los límites de antemano. Prohorizo en griego es predestinar en español, pero es poner el límite. Entonces, antes de jugar, aunque sea una cascarita de fútbol en la calle, los niños ponen aquí dos medios tabiques, esta banqueta, no más para acá, porque si la pelota pega, aunque son las protecciones de ventanas de casa de mi mamá y papá, mi mamá sale feroz a matar. Entonces, más para acá. Entonces, arman así los límites, banquetas, hay un auto estacionado, se quita el auto, entonces amplió tantito la cancha, pero esos son los límites y es de antemano. Antes de empezar a jugar, entonces se definen los límites, los lados y la portería. Ok, entonces, en el universo, en la historia humana, Dios estableció de antemano los límites. Entonces, vemos a alguien como Sandy Boyd en el comentario de Gedeones, y dices, Dios puso los límites muy allá con ella, y tal vez en tu caso. Y otros, o sea, Dios dice, no, esta a los 5 años de edad van a orar con ella y va a recibir a Cristo, y no va a ir a diestra ni a siniestra toda su vida, y va a ser una chulada su vida. Pero ambos son un testimonio, ambos son un testimonio de la gracia de Dios, su esplendor y su soberanía en manejar estos asuntos de antemano. Y nosotros estamos caminando momento a momento, diario en nuestra vida vemos cómo eso se despliega, pero Dios lo ve. Ya desplegado y ya realizado. Entonces, Dios que no miente, prometió eso antes del principio de los siglos y a su debido tiempo. Pablo dice a los Gálatas, dice, y Dios, pero cuando fue el tiempo, cuando se cumplió el tiempo que Dios propuso, entonces le agradó revelar a Cristo en mí. Y dice, yo era esto y esto y esto, yo estaba destacado, yo estaba rebasando toda mi generación en celo, en compromiso, en conocimiento de las Escrituras, pero le agradó a Dios en ese momento. Y puedes leerlo en Hechos capítulo 9, cómo fue el cumplimiento de los tiempos en el caso de Pablo. Entonces recuerda cómo, y dices, pues yo no puedo como marcar cuando crucé una raya y que hay un antes y después. Entonces probablemente estás todavía en el antes. Y para ti ser salvo todavía está en el futuro. Necesitas poner más atención todavía. Entonces dice, a su debido tiempo, y eso ha sido problemático para muchos, porque podemos decir, pues Dios debía haber hecho eso. Ahora, entonces dice que Dios que no miente, tenemos que detenernos otra vez, porque, y pregúntate, ¿cuántas veces en el día, en la semana, te pasa que sin decirlo quizás, pero sí está diciendo Dios miente? En esto no hay que tomarle en serio. Que esto que Dios a veces habla, pero no tiene la idea de cómo cumplirlo, promete como uno. Luego Dios no estaba hablando en serio aquí. Entonces promete algo, pero ahí se va. Entonces, pero a fondo lo que estamos diciendo es que Dios miente, que no es fiel, que no es de confiar todo lo que Él dice. Entonces, tienes que ver eso en ti. Yo no lo voy a ver, pero tienes que ver eso en ti y decir, ok, necesito erradicar esa cuestión y ese hábito de decir, bueno, y así como que relegar lo que Dios ha dicho a como si fuera la palabra de un político o un vecino chismoso o alguien así que, bueno, dice eso, pero a ver si lo hace. Entonces, tienes que confrontar eso en ti porque la naturaleza de las Escrituras me lo va a exigir. porque me está confrontando con cosas incómodas, cosas que requieren un cambio de punto de vista, un cambio de opinión, renovar mi entendimiento. O sea, me confronta, me incomoda, y eso va a suceder. Y luego, lo peor, como dijo Miguel de Cervantes, no es lo que no entiendo en la Biblia, sino lo que ya entendí. Eso es lo que está complicado, eso es lo que me da miedo. Entonces, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, nosotros hicimos de moda desde los 70 la idea de que no es predicar sino compartir. Y nunca dice compartir. Pablo le dice a Timoteo: te exhorto, te encarezco, o sea, te encargo esto, y es riguroso, que prediques la palabra delante de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Entonces, o sea, es solemne. Dice: predica la palabra, que es esto, es decir, es exponer buscando una finalidad, buscando una reacción, buscando un entendimiento y una, pues echarlo a andar. Okay, eso es predicar la palabra, y cuesta mucho más. Compartir es como decir, bueno, a mí, lo que pasa, y así es como querer no caer mal. Tarde o temprano, todos ustedes que comparten la palabra, vas a caer mal, okay. Va, y así, y te van a decir: estás apegado a la raya y ya me estoy incomodando y no me gusta, okay. Entonces eso va a suceder. Eso es lo que el amor obliga, que digas. Y hemos tenido que hacer eso con COVID. O sea, hemos estado como iglesia y alguien está así, y ya tiene 5 días batallando con eso. Digo, no, tienes 5 días en derrota contra el virus porque no has hecho más que tomar tempra. ¿Cómo es posible a estas alturas que sigas con esas ideas? ¿Cómo es posible que un médico a estas alturas te siga dando tempra? ¿Cómo es posible? Entonces, frustrante para el que ve lo que está pasando, y el amor nos hace un poco tercos y nos hace un poco así caer encima. Es decir, ahorita va Bruno a tu casa y te va a inyectar con esto y te va a llevar esto, y necesitas oxígeno y tenemos esto y necesitas nebulizaciones, y como que, ay, 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 cálmense. No, no nos vamos a calmar porque sí nos interesa que estés bien. Pues ya. ¿Ya ves cómo es? Ok, entonces, cuando captamos eso, entendemos por qué las cosas son difíciles para los cristianos. Porque cuando quieres ser buena onda, caes mal. Y cuando quieres ser muy claridoso, caes mal. Y cuando no hablas, caes mal también con alguien. Y tienes que decidir a quién vas a agradar. Y se vuelve un poco más sencillo. Entonces dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, no es una opción que Pablo escogió en el formato, ponerle palomita en eso. ¿Le gustaría predicar? Ah, sí. No, a Pablo le gustaba ser fariseo y ser ya importante, y a Pablo le gustaba tener las ventajas y las palancas y todo eso que su posición y su herencia y su tribu y, bueno, todos los antecedentes, todo lo que era para mí ganancia, dice Pablo, todo lo que podría ser una ventaja para mí lo he perdido. Entonces Pablo, o sea, vio delante de él que el formato de checa tus preferencias quemándose delante de sus ojos. Y Jesús dice: pero levántate y te diré cómo me vas a servir. ¿Okay? Entonces, cuando llegamos a eso, las cosas vuelven más sencillas, te lo prometo. Entonces, me fue encomendada eso por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, todo eso es simplemente Pablo. Nosotros, ¿qué hubo? Eso es nuestra salutación, y Pablo es todo eso. Y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, la de Tito, la de Pablo, la de los cretenses, común fe, simplemente es creer. Ahora, vi un comentario, alguien que estaba diciendo de cómo está pasando en el mundo y violencia y todo, y alguien pone el comentario y dice: hay una hermanita fresa evangélica puso esto. Ni modo. Me gustan fresas con crema y hasta ahí. dice, es que no hay mucha fe en el mundo. Como que para muchos cristianos, tener fe es tener como buenas vibras, ¿no? Con que tus auras son del color correcto y tus chakras alineadas, om, y muy buenas vibras. Entonces, tener mucha fe. Entonces, Jesús, en cambio, eso es la confrontación. Jesús, en cambio, dice, si tuviereis fe como el grano de una semilla de mostaza, como esto, que si no cuidas esto entre tus dos yemas de tus dos dedos, se te va. Así, si tuvieras eso, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y échate al mar. En otro evangelio, Jesús como que lo repitió mucho en diferentes versiones. No es simplemente algo que dijo una vez, sino es central a lo que él enseñó. Entonces, puedes decir a esta montaña, levántate, desarráigate, arráncate de ahí y échate al mar, mover una montaña. Entonces decimos, sí, entonces vamos a crecer nuestra fe para poder mover montañas. Digo, ok, no pusiste atención. No necesitas que eso sea más que una semillita que si no la cuidas, ni es una ajonjolí, es más chiquito. Si no lo cuidas, se te va. ¿Ok? Con eso puedes hacer eso. Entonces, no necesitamos buenas vibras. No necesitamos mucha positividad. ¿Ok? No necesitamos eso, sino simplemente lo más mínimo, creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Pero es tremendo. O sea, en el ministerio Buscando Paz con Dios, entrevistan, ¿no? ¿Qué es lo que alguien que quiere ser voluntario y atender vía internet, gente que pregunta, que duda, que quiere saber? Entonces, están con eso y los entrevistan para saber. O sea, dices, ok, muchos hermanitos no saben mucha de la Biblia. Ok, sí. No, pastores que no pueden decir en resumidas palabras el Evangelio. Pastores. Es una crisis a nivel nacional. Entonces, si no pueden ni siquiera en resumidas palabras decir el Evangelio, que antaño eran las cuatro leyes espirituales y Romanos 3 y Romanos 5 y Romanos esto y así, que todo, o sea, yo aprendí el camino romano, que era llevarlos a través de versículos en Romanos, hacia esa conclusión, y Romanos 8:1, por eso no hay condenación, todo eso, y ahora pastores. O sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que estudian toda la semana para pararse en el púlpito el domingo y no podrían decir las cosas tan claras y tan evidentes en la Biblia? Entonces, sí, es una crisis eso. Y es una crisis en las iglesias, es una crisis en los creyentes que no sepan cómo enfrentar una pandemia. Ahora, no tenemos como antecedente haber vivido una pandemia, pero aburrimiento sí. Que no tienes empleo, sí. Que truena tu negocio, bienvenidos a México. ¿Ok? Que eso no es nuevo. Que problemas de salud, eso no es nuevo. Que la cercanía de la muerte, la fragilidad de la vida, eso no es nuevo. Entonces, ¿quién te hace tener miedo? No es Dios. Entonces, ¿a quién estás dando crédito? ¿A quién estás poniendo atención? Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Te reprendo. Y tengo mi base. Vamos a seguir leyendo. Dices, ahora, sin miedo. Entonces dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y es interesante porque en primera, segunda a Timoteo y a Tito, que realmente son esos dos hombres, Timoteo y Tito, que son con los que tienen un encargo de predicar y de reprender, redarguir, etcétera. Segunda Timoteo dice, ok, te encarezco, o sea, es un encargo riguroso, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea fácil, cuando no, cuando caiga bien y cuando no, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, reprende. Timoteo y Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, hable, diles. O sea, siempre ha sido un ministerio profético, siempre tiene un reto muy fuerte que la gente está así. y luego está comiendo semillitas o pepitas. O sea, eso es siempre retador. Pero cuando ya capta, sí, nunca dijo que era fácil, sino decir, hazlo. Entonces dices, Dios, yo no puedo hacer, pero lo tienes que hacer. Entonces, y eso es lo que nos hace falta. Lo tengo que hacer y no lo puedo hacer. Entonces, como Pedro, te bajas del barco al agua y descubres que si necesitas, el agua te permite caminar sobre ella hacia Jesús si Él dice. No porque tú lo intentes, sino porque Él dice. Entonces, piénsalo. Dice, ok, pero Tito, lo que tú necesitas, y Timoteo también, misericordia insertado en medio. Normal era la salutación en los cristianos, combinar la salutación griega, caris, deseando gracia, el favor de los dioses, y en específico ahora, como cristiano, el favor de Dios, caris, y shalom, paz. El bien de Dios, la paz de Dios, la protección de Dios y todo eso. Entonces, gracia y paz. Y es importante la secuencia, aunque primero sería lo hebreo, es diferente porque si no conoces realmente, en una forma real, la gracia de Dios, no puedes conocer realmente la paz de Dios. Entonces, gracia primero, luego la paz de Dios. Entonces, gracia y paz es normal en Romanos, en Corintios, Efesios, Colosenses, gracia y paz. Pero aquí Pablo inserta con Timoteo y con Tito misericordia. ¿Por qué? Porque vas a predicar la palabra, porque vas a tener que enseñar y exhortar y redarguir y aguantar vara y aguantar miradas y que en el templecito, en el pueblo, te castiguen con los diezmos porque dijiste algo que no pareció. O sea, todo eso sucede. Entonces, cuando hablo de una crisis en los púlpitos, entiendo cómo llegó a existir la crisis de no predicar la palabra. ¿Quieres comer? Predica, sí, hermano, ¿ok? Y ahí está Ana, que no me deja mentir, es cierto. Y eso tiene generaciones que existe. Entonces, hay dos partes en eso. Sí, hay abuso pastoral y hay abuso de pastores por la congregación. La iglesia necesita algo. Entonces, tenemos que aplicarnos. Ahora, dice, por esta causa, aquí va la encomienda, similar a lo que dijo a Timoteo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces, Pablo está diciendo, esto es, tienes que corregir, y eso significa en liderazgo, esto significa en carácter, esto significa en la liturgia y el quehacer diario de la iglesia, esto. Entonces, pero corregir lo deficiente. Ahora, lo que no nos gusta es que alguien nos diga deficientes, porque lo escuchamos como defectuoso. Pero te digo una cosa, eres defectuoso. Vamos a empezar con los hombres. El hombre, o sea, algo sucede que es hormonal en la gestación, cuando el embrión, el bebé, que va a ser un hombre que grita olé, olé, cuando América mete gol y que es así rudo y es todo eso. Pero ahorita es chiquitito. Entonces, cuando apenas ya lo que va a ser el cerebro se está formando, hay una hormona que corresponde al sexo masculino. La diferenciación no es simplemente X o cromosomas Y y todo eso, sino hay un cambio biológico que encoge el hemisferio izquierdo en el hombre. Entonces, ya está, todas las mujeres ya pueden descansar, ya quedó comprobado que todos los hombres somos dañados, lesionados del cerebro. Se encoge, pero lo que eso hace, entonces tienes que decir, ok, bueno, es evolución, sale, ok, como quieras. Pero hay un diseño en eso, hay un propósito en eso, porque como sobrecompensa el hemisferio izquierdo del cerebro, hace destacar ciertas cosas en el hombre, que lo hace más apto. Por eso, discutir con una mujer es imposible para el hombre. Ella va a ganar. porque el hombre es muy lineal, que eso es más lado izquierdo. Entonces, muy así. Y la mujer va a dar todas estas razones y él dice, bueno, entonces tú ganas. ¿Okay? Pero lo que hace es que tira la flecha, avienta la lanza, ve allá esto. La mujer está viendo, pero los niños no han comido. O sea, está viendo a los lados, lo que es periférico, así. Los niños no han comido, que eso. O sea, el pastor puede estar predicando 2 horas, pero viene la esposa del pastor y está así. O sea, los niños ya se comieron las crayolas, papá. O sea, ya. Ok, entonces necesitamos ver, hay diferencias. Pero si puedes entender que esto no es cuestión de carácter, que es biológico, te va a ayudar mucho a decir, ah, bueno, de por sí, mi viejo es un lesionado del cerebro. De por sí. ¿Qué esperaba yo? ¿Que yo lo iba a cambiar? Necesita una cirugía y no hay de esa cirugía. Que le haga como crecer un lado de tus... No, con eso tenemos que trabajar, mija. Ok, entonces, viendo eso, necesito decir, ok, defectuoso ya quedó, ya lo somos. Deficiente es como deficiencia en hierro, es una deficiencia que necesita ser corregido. Pero checa lo que dice, versículo 12. Porque Pablo dice en versículo 11, algunos que enseñan esto y que son contenciosos, dice, a los cuales es preciso taparles la boca. Eso a mí me voló el techo, porque dije, taparles la boca, o sea, así, un calcetín enrollado y para adentro, así, como cochinito. O sea, taparles la boca, ¿cómo Tito podía tapar la boca de los contenciosos? Es importante. Porque están haciendo daño y causando confusión en los demás creyentes en Creta. Pero dice, uno de ellos, su propio profeta, los cretenses, dice, es famoso esta frase. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y tienes que ser buena onda. No puedes ser un predicador y decir, bola de glotones ociosos, ya pónganse en orden. O sea, no puedes hablar así. O casi, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo? Y dice, este testimonio, versículo 13, checa eso. Versículo 13, este testimonio es verdadero. Entonces, que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bola de cochinos cretenses. ¿Ok? Entonces, y dice, amén, cretenses, siempre mentirosos, vamos a abrir nuestras Biblias. O sea, ¿cómo? Ahora, Pablo lo pone en esos términos y ya es más complicado para Tito y para Jaime. Porque digo, bueno, entonces lo que hay que hacer es bajar mi expectativa. Aquí, siendo Tehuacán, no, es el triángulo de Bermuda. O sea, ha sido que yo veo llegar misioneros, vi llegar pastores, a los 2 años ya están haciendo maletas, ya pidieron su cambio. Casi la primera semana que llegaron ya estaban llenando la solicitud. Ya sáquenme de aquí, pónganme a ver dónde, pero no quiero estar aquí. Difícil, un lugar difícil para desenvolverte así. Por eso cuando me ves así con un tic nervioso, pues ya sabré. Pero ve... Pero me topé con lo que sigue. Este testimonio es verdadero. Es una cuestión filosófica, en lógica y retórica. Esta frase es famosa desde que uno de ellos, su propio profeta, dice la verdad, pero la verdad es, él es cretense. Si los cretenses son siempre mentirosos, entonces no dijo la verdad. Y Pablo dice que dice la verdad. La Biblia es así. La Biblia es así. Que siendo así, estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, con nuestra voluntad y nuestro deleite, haciendo la voluntad de la carne y los deseos, hijos de ira, hijos de desobediencia por naturaleza, muertos, siguiendo, flotando en esto, yendo al precipicio. Pero Dios, que Dios es santo, entonces, ¿cómo es que Dios va a dar vida a los que están a gusto muertos en delitos y pecados. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Entonces, la paradoja en toda la Biblia es Dios. Él es la paradoja, que es santo y tiene misericordia. ¿Cómo Él va a resolver eso? Porque nosotros no lo podemos resolver. Nomás decimos, ¿cómo es que un cretense dice la verdad diciendo que todos los cretenses son mentirosos? Todos menos uno. Entonces no es siempre mentirosos. ¿Cómo? Pero leyendo el resto de la Biblia dices, sí. Entonces podemos sustituir guayabos. Y dices, ¡hola! ¿Ok? Esos eran los cretenses, pero ¿qué pondrías tú? Simplemente para no ser tan nacionalista, ¿y qué? ¿Cómo? Entonces pon tu apellido y lo personalizas y dices, y dice versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Durante años era esto. Era, bueno, lo que pasa es, Jaime, aquí en México, como que párate ahí, no digas más, porque en México es diferente. Entonces digo, perdón, perdón, perdón. Entonces pásame tu Biblia, voy a cortar, y una tijera por ahí. Vamos a cortar esta parte porque no es aplicable en México. Aquí en México no es verdad. Aquí en México no está, esto no está escrito para los mexicanos, porque son... ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Estamos despreciando la palabra de Dios. Pero Pablo dice, vamos a interrumpir esto y vamos a 2 Timoteo, justo antes de Tito, capítulo 3, versículo 15. Y necesito ver esto, cómo Dios prepara esto y qué serio, cómo toma tan en serio lo que Dios mismo ha preparado y lo que Él dice. Dice versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces el autor es el Espíritu Santo. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley en Monte Sinaí, el dedo que escribió los mandamientos era el dedo de Jesús, ¿okay? Lo que hace visible a Dios. Pero la inspiración de las Escrituras es el Espíritu Santo, por eso inspirado. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y no, entonces no es gravoso, no es doloroso, es útil. Como una plancha. Claro, hay que saber usar la plancha. Si pasas encima de tu mano con la plancha, pues no está planchando la ropa y tu mano ya quedó quemada. Ok, entonces sí tenemos que entender esa parte, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Aún las partes difíciles, aún las partes que parecen nada que ver, aún las partes que dices, oye, pues entonces, ¿por qué Dios mandó a destruir toda la ciudad con toda la gente? ¿Cómo? Es una paradoja, ¿verdad? Porque aquí dice que Dios es amor. Pero ya vimos que la paradoja mayor y central en toda la palabra de Dios es Dios mismo, pero Dios. Ok, entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo no tiene que decirle mucho más a Timoteo, porque en Éfeso había como más establecido una cultura en los creyentes y una expectativa de cómo tenemos que vivir. Entonces, lo que Pablo exige, o el Espíritu exige a los efesios en cuanto a liderazgo, carácter, madurez, es mayor. Porque en 10 años, leyendo y tomando en serio las Escrituras, tu vida va a acomodar las cosas diferentes. Si tienes 1 o 2 años, ya te felicitas porque ya no fumas y no dices groserías casi. ¿Ok? Entonces, como que, bueno, ya. Ya son 2 años, pareces de doble A, ¿no? Que ya cumplí 1 mes, ya cumplí 6 meses, ya cumplí 1 año. Es un súper festejo que hacen en doble A. ¿Por qué? Porque saben lo que cuesta llegar a 1 año sin tomar. Entonces, los cristianos decimos... ¿Tú crees que la lucha es estar aquí en la iglesia? No, la lucha es cuando no estoy aquí. Cuando estoy aquí soy un santito. es cuando estoy afuera y tengo ocio y tengo tiempo libre y tengo dudas y presiones y ofrecimientos y demás cosas, ahí está duro. Y es cuando muchas veces estás solo haciendo eso. Ok, entonces necesitas ver, los efesios ya habían caminado eso suficientes veces, entonces no era necesario explicar o bajar la expectativa. Pero vamos a terminar esto. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios toma tan en serio lo que son las Escrituras. El Espíritu Santo tiene la obra, Él es inspirado las Escrituras. Él tiene la obra de hacerte completo en Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Y si te acuerdas hace 8 días en 1 Timoteo, esas buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios ya preparó y ordenó obras que tú tienes que llevar. Entonces andas ahí descalzo y Dios dice, camina sobre esto, pero dices, es vidrio roto. Y saca un par de zapatos y resultan ser de tu medida. Y dice, sí, atraviesa eso, aquí están los zapatos. Dios preparó de antemano. Entonces, todo lo que hemos vivido en la pandemia, que ha sido cruda, ¿verdad? Crudas verdades, crudas realidades, revelación. El desierto no cambia tu corazón, pero lo revela. Entonces hemos atravesado esto y algunos mejores, otros más gordos, menos gordos, así todo. Revelación, sabiendo, y algunos comprobando. Todo me ha sucedido y Dios nunca se apartó. O sea, sí hay esas evidencias. Ok, pero ve esto. Los zapatos para poder atravesar este tramo, Dios ya los tenía a tu medida. No de cuando tenías 8 años de edad, sino la talla que usas hoy. Entonces piensa, Dios ya ve todo eso. Entonces no me tengo que asustar. ¿Por qué? Pues yo cuando hay turbulencia en los aviones, en el vuelo, el avión no tiene turbulencia, nomás yo. Y el aire afuera. Pero entonces yo estoy así. Lo que aprendí a hacer eso es veo los sobrecargos. Si ellos no están perturbados, bien. Una vez nos tocó despegando de México y entonces subió y empezó a dejar en plano y volvió a sacar las ruedas de aterrizaje y todo eso, y se oyó un rugido, como que algo se pegó, algo se atoró por ahí, y una viejita así, 2 filas antes, al otro lado del pasillo, saca su rosario, digo, así es. Y llevaba a mi hija mayor sobre las piernas, y que como que le abrazo, y luego me doy cuenta, ¿y eso qué te va a servir si sucede lo que piensas? O sea, mejor suéltala, y alza tus manos y clama, Dios, sálvalo. Así, entonces estoy con eso. Y lo que vimos, y eso sí nos puso serios, vimos los sobrecargos así, están sentados y están esperando, ¡tling!, que ya es levantarse y todo eso, y los sobrecargos así. Y no mirándonos, porque entonces iba, ¡vamos a morir! Entonces, estamos así, entonces me di cuenta, así. Entonces dije, es algo serio, es algo no normal. Entonces vamos a orar. Entonces ya sabes, o sea, como, Señor, te pido por el líquido hidráulico en los alerones, que esto, que así, que esto, que el piloto, que no le tiemble la mano, que el copiloto no desmaye, que le ayude, que le apoye, que esto, que el otro, y que yo no llore y grite mucho si empieza a hacer. Entonces así, y esto, pero entre todo, de repente, ¡prum!, hubo como un clic. Y como que algo se movió y se oía así lo hidráulico. Y simplemente ya guardó las llantas, empezamos a agarrar vuelo y así. Y la del rosario igual, guardó su rosario. Igual mi hija que estaba casi privada, ya le dejé de... O sea, pero fueron 20 minutos de pone atención. ¿Okay? Entonces hay eso. Y todos hemos pasado momentos que estás, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Será COVID? Es que tengo comezón en la garganta. Pueden ser alergias. Y el problema, porque no queremos decir, ¿qué tal si es esto? Entonces, cuando ves los sobrecargos en el vuelo que están muy serios, entonces di, ok. Entonces, después de 9-11, subimos ya de regreso. Nos tocó el día después de aterrizar en California, estamos en casa de mi mamá. Nos toca a las 7 de la mañana y dice, ya empezó Armagedón, vengan a ver. Entonces estamos viendo en la noticia y todo eso, y mis hijas chiquitas y yo así, el mundo está cambiando y no volverá a ser como antes y como fue. Entonces estamos viendo eso y literal el segundo avión cuando pegó la otra torre y así, ¿qué está pasando? Entonces con eso, la cabeza así, 2 semanas después subimos a un avión y estoy así viendo en la sala de espera. Y veo unos que están muy así, y veo uno bien serio, sote, bien, y su cara así, digo, a lo mejor es árabe. Lo que venía sucediendo es que tuvieron que defenderse los de lucha greco-romana, la selección mexicana, tuvo una competencia en Los Ángeles y ya venían de regreso. Y eso era su guardaespaldas. Pero entonces él viene así con su mochila sobre sus piernas y así. Entonces yo así con el cinturón digo, bueno, esto así con la villa para afuera. Y, o sea, yo así y estoy viendo aquí, ok, aquí vienen con el carrito y traes la cafetera. ¡Tuin! O sea, yo le hago la campanada, tú le agarras esto y luego cuando ya los... O sea, yo ya... Tú dices, cálmate, no pasó nada. Después me doy cuenta porque bajamos, estaban los reporteros recibiendo a la selección, nosotros así. O sea, ¿qué? Pero es eso, los sobrecargos ya en el vuelo, no preocupados. Como que las cosas normales. Hay gente que, si tú te volteas a mirar a alguien, toda la vida está en pánico. Es la persona que no tienes que hacerle caso. De vez en cuando va a tener razón, porque un reloj parado, un reloj descompuesto 2 veces al día, dice la verdad. El resto del tiempo está atrasado, está mal, está adelantado, no hay que hacerle caso. Entonces, porque de vez en cuando una persona... con ansiedades o pánicos o todo, de vez en cuando tiene razón, no es porque ahora sí le voy a dar crédito a todo lo que dice, sino volteate a ver los que son indicadores, y si tú realmente no tienes eso, es porque has estado mucho tiempo poniendo atención mal, y te gusta lo sensacional, y ahora ya te está envenenando. Entonces, y lo que pasa es que no estás actuando mejor ante una situación que puede ser peligrosa. Ok, entonces, bien, regresando a Tito, el capitán ya apagó las luces de abrochar el asiento, ya puedes calmarte. Pero dice, ok, este testimonio es verdadero, 1:13, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y tú dices... ¿Sí? Entonces, ¿entiendes? O sea, muchas veces hablo muy directo, muy así, estoy diciendo probablemente si así, no estás regenerado, no has nacido de nuevo, eso está por delante para ti todavía, no tardes. O sea, y dices, ay, pero ¿por qué así? Siento que me encueró. Yo no te quiero ver encuerado así, ni borracho. O sea, no, pero si no te lo estoy diciendo, ¿quién te lo va a decir? Si yo no te predico el Evangelio, ¿tienes así una fila de personas en tu vida que te lo están diciendo a cada rato? Me cae que no. Entonces, eso es lo que tengo que estar haciendo. Entonces, a veces, y si te pones muy cretense, entonces a veces repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero ahí tenemos que hacer un alto nuevamente. Sucede esto, que un tema que se presenta en Tito es... sana doctrina, ¿ok? Y te, lo vas a ver. Y luego, algo que viene derivado de ahí es sana fe, que sean sanos en la fe. Hay que reprender estos, hay que parar esto, hay que hacerles que no desvíen a fábulas judaicas, y o sea, pone unos ejemplos, y hombres que se apartan de la verdad, o sea, repréndelos para que no hagan caso a lo que no es sana enseñanza. Sana doctrina, porque entonces no vas a tener sana fe. Y por falta de sana doctrina, vienen los comentarios de las hermanitas, es que no hay mucha fe. Eso no es bíblico decir. Suena bien, Pero lo que quiere decir es que hay mucha gente con malas vibras. Eso es mucho más atinado y cualquiera le entiende. Ah, que necesitamos recordar que en el mundo hay mucha gente mala onda. Vibras, ondas. Las derivaciones. Entonces sí, son mala onda. Eso existe. Entonces, pero decir que con más fe o más gente religiosa o más, o sea, que eso como que eso va a componer la cosa, no va a componer la cosa. Entonces necesitamos arrepentimiento, necesitamos metanoia, voltear al revés tu entendimiento, tus conceptos, tus expectativas de acuerdo con lo que Dios dice, y eso puede ser catastrófico en tu vida, pero es necesario hacer. Okay, entonces dice, para que sean sanos en la fe, capítulo 2, versículo 1, pero tú, el contraste con aquello, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué? Versículo 16 de capítulo 1, eso es el anticontraste. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿ok? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, imposibilitados, no pueden hacer las cosas bien ante Dios. Ok, pero tú, entonces lo que va a componer obras no sanas es sana doctrina. Entonces tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces menciona como en los ancianos, en las ancianas, en los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, pero luego entonces versículo 7. No es simplemente decir, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, sana doctrina, sana fe, sanas obras. Okay, el fruto, el suelo en mi vida, de mis acciones y mi modo de vivir, viene de lo que pienso. Entonces sí es importante lo que dice Jesús, Juan capítulo 8, versículo 31. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, y no hay atajos y no hay sustitutos. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué? Y conoceréis la verdad. ¿Por qué? Por permanecer en su palabra. ¿Conoceréis la verdad y qué? Y la verdad os hará libres. Entonces no necesitas romper ataduras, no necesitas una administración especial, no necesitas 40 días de ayuno, no necesitas todo eso, porque Él ya nos libró. Colosenses 1:13, ya nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero en mi iglesia siempre me enseñaban otra cosa, te enseñaron una mentira. Y di, eso fue una mentira. Quizás no queriendo engañarte, pero te enseñaron una mentira. Y hay que decirlo. ¿Por qué no? Porque si conozco la verdad me hará libre, que da a entender que si permanezco en algo que no es verdad, permanezco en esclavitud. Entonces necesitamos conocer la verdad, pero eso está en su palabra. Entonces tenemos miles de sustitutos y miles de desviaciones en las iglesias por falta de sana doctrina. Y su fe está en una experiencia o en una administración o en diezmar más o algo así. O porque ya mi hijo está en la alabanza, ya tengo bendición en mi vida. No sabes, porque ahora tienes diva en casa. O sea, eso puede ser muy complicado. Entonces, viendo así, decimos, ok, bien, sana doctrina, sana fe, que tú hablas lo que está de acuerdo con sana doctrina, los ancianos entonces que sean sanos en la fe, y tú presentándote como ejemplo, como un perfil, que cualquiera puede sacar de ahí la figura, ok. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, que cheque, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces la forma de tapar la boca era decir sana doctrina, tener sana fe y tener ejemplo de sanas obras, Tito, ante los que eran contenciosos y se apartaban de la verdad en Creta. Ahora, Hablando de expectativas, entonces yo tenía eso. Yo decía, bueno, en efecto, yo estoy aquí ministrando a cretenses. Okay. Va a ser difícil, pero lo que veo, como que leyendo, dije, ay no, pues mira, Tito, te entiendo, en el cielo voy a encontrarme con Tito, ¿verdad? O sea, los dos, pero veo que Pablo no bajó la expectativa, que quiere decir que el Espíritu Santo no bajó la expectativa, decir, ah bueno, lo que pasa es esto, es que son cretenses. Ah, lo que pasa es esto, es que son tehuacaneros. Porque entonces, porque hay pastores aquí en Cuernavaca que diría, ay no, los morelenses, ah, líbrame. Porque vienen de Aguascalientes o Ciudad Juárez o Tamaulipas o algo. Y dicen, no inventes, ¿qué pasa con los morelenses? Pero ahí te va. Porque entonces vengo con ciertos usos y costumbres y llego aquí en 2005, entonces las hermanitas que se sentían unas preciosuras y guapuras que venían con sus strapless y con sus jeans stretch y con sus tacones así y en la rampa que es totalmente anti vanidad, entonces vienen subiendo la rampa, tuvimos que instalar no por los viejitos sino por ellas un barandal. Porque a rato enyesadas, o sea, yo nomás así, yo soy de rancho. O sea, ¿qué es esto? Entonces yo como caballo lechero con mis lentes de cuero para no pajarear y no es asustarme, y yo así, y llegando a, o sea, cosa vas a hacer, mujer. Entonces así yo, bueno, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Y digo, no puedo con esto, pero está bien. Abran sus Biblias, bajando la mirada. Ay, sí, déjame orar por ti. Entonces haces así como el hovering de mano que no le tocas el hombro, porque es su hombro, es piel. Entonces así haces como un hover, así como que tu mano flotando, así. Te pido por mi hermana que le super mega ayudes. Entonces, ¿por qué estaban así? Vidas vacías, desorientadas, los hombres no lo manifiestan tan así. Pero al mismo tiempo ves iglesias que si llega una mujer en pantalón le prestan falda y no ve a cambiar, sino sobre tu pantalón así. Y dices, ¿cómo? Bien intencionadas, es para que no causen problemas, es que no, es para que nunca vuelvan a repetir este error y vengan ya en 8 días con su propia falda, porque qué cosa. Entonces ves eso, ¿hasta qué punto irá el ser humano tratando de componer cosas? Ahora, ¿por qué visualmente se sentían realizadas o se sentían completas o algo así? Pero durante 3 meses estaba yo agobiado y saturado de consejerías y empecé a ver como un patrón, como un perfil típico, hombres y mujeres en Semilla de Mostaza, Cuernavaca. Y era así, 1 hora después del servicio, era un solo servicio, 1 hora, la fila de personas queriendo oración. Y viendo, esta hermana está pensando en qué, todavía ni sabe por qué se formó, pero está pensando qué es lo que voy a pedir. Entonces, al ver que yo hago mueca, si tengo que orar porque tu gata va a tener sus gatos esta semana, que la pase bien, yo nomás así digo, ya no soporto los pies, pero entonces, Señor, ayuda a la gata. No es exageración. Entonces, viendo eso, digo, pero en medio de como que el circo, había gente con el corazón abierto así, con las tripas colgadas, lastimados, confundidos, explotados, atropellados por ministerios, por formas, por costumbres, por sana doctrina torcida en algo falso, o sea, todo esto y así. Pero empecé a ver como un factor en común con toda esta variedad de problemas y situaciones y demás, que habían perdido a Jesús. O sea, eran creyentes desde cuando algunos. Y algunos pues nunca agarraron la onda, Y mejor se fueron a donde no predican a Cristo crucificado. Pero habían perdido a Jesús. En las mudanzas de congregación a congregación, que era muy común en Cuernavaca, aquí era una congregación flotante. Durante esos 3 meses nunca veía a la misma persona 2 domingos seguidos, ni los músicos. Teníamos 3 bandas de susto, 3 bandas de alabanza y alternaban. Y el domingo que no van a tocar, no los tocaba verlos tampoco. Solo venían a la tocada como mariachis. O sea, era un asusto, asústame con todo esto. Entonces, llegó el día en que dije, ya no puedo cargar con eso. Son muchas horas, físicamente ya no puedo, y me di cuenta. Estoy repitiendo el mismo consejo muchas veces, estoy dando la misma receta muchas veces. Y todo esto no es enfermedad, es desnutrición. Entonces dije, ok, y hasta de eso se me reclamó. Vamos a estudiar y recuperar a Jesús. Entonces empezamos 3 meses de ir así por todos los atributos de Jesús durante 3 meses. Y eso nos llevó hasta Navidad. Algunos quizás se acuerden. Entonces estuvimos con esto en 3 meses. Y cosas empezaron a suceder. Una fue que había una expectativa de encontrarnos juntos ante Dios. Y eso se empezó a notar, a pesar de músicos de horror, así que ensimismados, neuróticos, acomplejados y todo, o sea, la neta, y no les voy a pedir perdón porque no lo pueden negar. O sea, ¿con qué crees que tenemos que escucharte a rasgar una guitarra en ese modo? Aparte de no ser excelente músico, pero ¿quién quiere ser como tú? O sea, no, y si tuviera una hija que ofrecerte, no te la ofrezco. O sea, no. Entonces, ¿cómo? No, pero eso, porque era así, que si yo quiero, pues no es Montessori, es una iglesia. Y no vas a hacer lo que tú quieres, ni yo. Entonces, vamos a hacer lo que la palabra dice. Entonces, lo senté y puse a mi esposa, que creía que ya llegó a la gloria y ya no tenía que hacer esto. Y ella sola. Pero algo empezó a suceder también, que simplemente la gente descubrió por primera vez o redescubrió lo que era cantar a Dios. Y no venir a escuchar músicos y ver un show o algo, o live music o algo así, sino cantar a Dios. Y olvidarse de uno mismo. Y olvidarse de los músicos, porque no tenían que ver a mi chaparra cantar, y eso como que no era entretenido. Pero venían y empezaban a cantar a Dios. Y fíjate algo que sin decir, y si yo ya me conformé con los straples y toda la cosa. Yo ya me conformé. Digo, bueno, eso es Cuernavaca, mi Jaime, entonces acostúmbrate. Y algo pasó. Porque ya no sentían la necesidad de llenarse con miradas o con su amiga diciendo, oh, me gusta tu, o sea, tus tacones, o sea, no, ya esa cuestión ya quedó relegado. Empezó a cambiar el vestuario, sin decir nada. Entonces, como congregación, recuperar y redescubrir quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y algunos llegaron después de esa etapa y creen que aquí siempre fue un Edén. No, fue un circo. Fue algo raro. Que yo nomás, y algunos dicen, no, es así. Ah, porque tú eres VIP, porque jalas con el pastor. Y de repente encuentran, para jalar conmigo tienes que venir a pintar allá enfrente. Para jalar conmigo tienes que venir a desenrollar o enrollar el vinil alrededor de la carpa, si quieres jalar conmigo. Yo no toco instrumento, entonces jalar así, simplemente no. Yo no soy esto, o sea, venir con credenciales, pues aquí están mis credenciales. Ay, se me olvidaron. Ok, entonces cambió. Y pusimos a Jesús en el centro y funcionó. Qué gran sorpresa que Jesús es digno de alabar. Qué gran sorpresa que Jesús es el deseado de las naciones. Qué gran sorpresa que pudimos llenarnos los ojos, llenarnos el corazón, pensando, recordando, proclamando acerca de Jesús todo el santo día. Entonces, lo que Pablo dice a Tito tiene caso. presentándote tú, Tito. Eso, o sea, los cretenses como que no tienen una cultura para eso, y el nuevo creyente cretense no tiene una cultura, no tiene antecedentes, nunca fue a un templo, o sea, no tienen, no saben la forma. Y empezamos a tratar con mucha gente que no tiene ningún antecedente, que no sabe por dónde agarrar una Biblia, que, o sea, no tiene pretensiones de nada porque nunca fue cristiano. Y ahora, con los posmodernos y con Generación X y todo, ya estamos tratando con muchachos que no son ni católicos. Pero lo que veo es que la palabra de Dios sigue siendo lo que es inspirado por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, hace una obra completa. Y el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es a través de la palabra. Jesús dijo, el Espíritu cuanto venga, no hablará de sí mismo, sino tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que el Espíritu va a hacer en mi vida es hacer visible para mí y para ustedes a Jesucristo. Va a ser poner en evidencia quién es nuestro Salvador. Y eso es lo que tú tienes derecho y necesidad de esperar de Dios. ¿Ok? Y Dios prometió con Dios mismo llevar a cabo esto. Ok, entonces vamos a terminar con esto último, y eso te da como una vista general de Tito. Versículo 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez, común fe, común gracia, no es como algo especial para Pablo y los demás, pues lo que caiga es bueno. No, es esto. Y donde Dios te llame o Dios te coloque, eso depende de Él. Enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña algo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vas a tener que dejar algo. Y no tenemos que acomodarlo y no tenemos que hacerlo sentir menos. La Biblia no dice amortiguar en la versión Reina Valera. Eso es antigua. Amortiguar ahora es hacer que no se sienta tanto. Y la Biblia no nos marca eso. Haz que el pecado no se note tanto. Haz que no se sienta tanto. Haz esto para tu cruda. O sea, la Biblia no te receta eso. Dice, tienes que renunciarlo. Tienes que dejarle plantado, hablando solo. Tienes que ser ofensivo y grosero con el pecado. Entonces, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero es que, cállate la boca. Porque todo el que te escucha hablar así, es que yo creo que esto, todo el que te escucha va a ir al infierno porque estás predicando tu versión de un evangelio. Es muy serio. Entonces, que renunciando la gracia de Dios, es que estamos bajo la gracia. Y fíjate lo que la gracia nos enseña, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ah, entonces, ¿quieres que me meta en un convento? Ahí vas otra vez. No dije eso y ni la Biblia lo está diciendo. ¿Cómo vas a poder poner en evidencia a Jesucristo como Salvador viviendo encerrado? Pero entonces nos gusta agarrar un argumento y llevar toda la discusión para acá, donde ni siquiera hay piso, entonces para obligarte a defender algo que no. Y simplemente en esta iglesia no lo vamos a hacer y no vamos a caer en la trampa. Lo que tú sabes, lo que tú tienes que renunciar. Tú sabes lo que tú tienes que renunciar. Tú sabes dónde estás en derrota, tú sabes dónde el miedo te embarga el ser, tú sabes dónde estás fuera de control, tú sabes dónde, qué es lo que te impide tomar el siguiente paso, tú sabes qué te agarra, qué te asedia los pies, ¿ok? Tienes que saber esto. Y eso no es un secreto para cada individuo, todos lo sabemos. Entonces, renunciando a esto, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, otra vez, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Eso es el Evangelio. Él se dio por nosotros y esta es la finalidad. Y purificar para sí un pueblo propio, soy de Jesús. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sana fe viene de sana doctrina y produce sanas obras. Entonces, tenemos que revisar nuestras obras y decir, ¿lo que yo hago está produciendo algo sano en los que me rodean o no? Porque entonces no son sanas obras. Y eso es porque no hay sana fe y eso es porque no hay sana doctrina. Entonces, y dices, híjole, sí. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es duro, ¿cierto? Tienes que ir a Creta con las expectativas que Pablo tendría para los efesios o para los colosenses. Gente bien responsiva, bien alerta, bien así, ¿qué más? ¿Qué más Dios pide de mí? O sea, sí, los filipenses. ¿Qué eso? Entonces, los tesalonicenses, me ofrezco a Dios con todo. Y aquí en Creta están, ¿hoy? ¿Por qué? Oye, será mucho esto. Oye, aquí nosotros, o sea, no, Tito tiene que predicar como si fueran tan receptivos y tan responsivos y tan deseosos. Tienes que mantener esa expectativa. Ahora, cambia el enfoque de la cámara hacia ti. Vive tu vida con la expectativa que Dios tiene para consagración, para compromiso, para fe, para paciencia, para bondad, esas cosas que te están costando. O sea, Dios tiene una expectativa. No está diciendo, bueno, en tu caso, porque toda tu familia sí son rudos, entonces vamos a tachar benignidad, templanza y mansedumbre. Nomás tres cosas. Las otras nueve en el fruto del Espíritu sí te los voy a pedir. Entonces, Dios no tacha nada. Todo esto está poniendo delante de nosotros. Ahora, pon tus ojos en lo que Dios está prometiendo y con quién lo prometió. No me lo prometió a mí, lo prometió a sí mismo. Dios promete a Dios y no miente. Entonces, tenemos la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, prometidos y comprometidos para entregar esto al final de los tiempos. Ahora, Dios no miente. ¿Qué es lo que puedo esperar de Él? ¿Qué es lo que puedes esperar de Él? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tú nos miras, Dios, y ves, muchos llegamos todavía rengo de un lado o de otro. Algunos llegan con unas costillas fracturadas, otros están con la cabeza totalmente mala, otros bien confundidos, otros no entienden nada de nada. Señor, nos ves todo así, pero tú tienes algo que tú esperas poder hacer en cada uno. Y no estás como limitándote que yo no entiendo, que yo no te creo, que yo no lo creo posible, que yo pienso que ya es muy tarde, que yo soy un caso muy diferente. Tú no estás oyendo mis razones, porque encuentras en ti las razones para proceder. Eso es tu gracia. Entonces, Señor, nos presentamos ante ti, presentamos a los nuestros, que hubiéramos querido que estuvieran aquí hoy. Que los que les faltó coraje, les faltó boleto para venir, les faltó tiempo, les faltó fe para venir a escuchar. Pero los ponemos también ante ti, Señor. Y tu palabra dice cuál es tu intención hacia el ser humano. Entonces vamos a basarnos en lo que tú quieres hacer, en lo que tú piensas que es posible hacer en cada ser humano. Y ya no voy a decir que lo que yo creo posible, eso será hecho. Y lo que yo puedo como dar constancia, eso será hecho. Y mi convicción va a ser mi guía, no, sino tu palabra va a ser mi guía. Y mi expectativa se va a conmedir a tu palabra. Entonces, Señor, auméntanos la fe mientras nosotros comemos, mientras devoramos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir una cosa y luego estos van. Estos no son un horror. Pero tuvimos que meter maquinaria y hacer fundamentos y todo. Venía mucha confusión. Pero ahí está Gesser, pastor de jóvenes, director de Eternity, director de Next Level, pero era un justo y perfeccionado vago. Y aprendió a hacer muchos trucos con patineta, a hacerse de un alto nivel en eso. O sea, de los que, o sea, si tú has visto, o sea, salen así volando en el aire y la patineta hace vuelta así, completa, luego hace así, lo cachan. En eso yo ya quedé embarrado, ¿ok? Con fracturas y diciendo, mira, tengo seguro médico, no me lleven a Cruz Roja. Entonces, así, o sea, inconsciente quizás, pero él así, entonces, pero ¿cómo, cuántas horas al día? Sus calificaciones, quién sabe, otros compromisos, quién sabe, pero ¿como cuántas horas al día? 8 o 10 horas, o sea, era patinador, era vago de tiempo completo. Entonces, se supo destacar, llegar a cierto nivel de excelencia en ser vago, y en ser skater. Pero realmente tenía que hacerse vago para eso. Y Pablo dice, todas las cosas que eran ventaja para mí, las he perdido. Perdió todas sus ventajas con tal de ganar a Cristo. Entonces Pablo era cristiano, era discípulo de Cristo, tiempo completo. Entonces, y tú dices, si yo no tengo tiempo, ok, tienes 8 horas para dormir, ok, te quedan 16. Vamos a trabajar 8 horas cada quien, o estudiar lo que tienes que hacer. Ya te quedan 8 libres para comer, para jugar, para estudiar tu Biblia, para sacar el perro y todo. Y si nada más diezmamos nuestro tiempo, son 2 horas y media cada día que tú puedes decir, eso es para ti, Dios. Pero dice, ay no, 2 horas y media, ¿para hacer qué? Pues para hacer tu tarea de discipulado, para memorizar textos bíblicos, para evangelismo, para hincarte o pararte o salir a caminar con el perro y orar por la gente en tu fraccionamiento, orar por tu familia, orar por mí. O sea, todo eso, entonces sí hay. Pero si tú estás poniendo 4 horas a Facebook, por decir, te estás restando vida. ¿Ok? Entonces, aprende de un excelente vago que llegó a alto nivel de vaguez. Obvio, ya se casa, Dios lo llama a ministerio, entonces es esposo, es papá, tiene alumnos en la escuela, tiene alumnos en Eternity, tiene muchos llamados de tiempo, entonces ya casi no patina. Pero cuando lo ves, te das cuenta que sí invirtió, aprovechó el tiempo para eso y lo aprovechó bien. ¿Qué es lo que Pablo dijo a Timoteo? Que todos vean. Que quede manifiesto tu aprovechamiento. Entonces, todo es decisión. ¿Qué es lo que más quieres? Si tienes deficiencia de hierro, te aplican una dieta. ¿Ok? Entonces, si tú identificas deficiencia en ti, entonces ya sabes la dieta. Aquí está. Comiénzale.